Pura segura. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común para todos. Como siempre, es un orgullo saludar a todo el equipo de Vivir en Paz, que hace posible que cada una de estas señales llegue a su casa. Saludamos en la reportería comunitaria al gran Octavio, que siempre está ahí también con nosotros en el Máster de Sonido, la hermosa Lau Frequency. Y acá en la mesa de trabajo, es un honor saludar a la hermosa Angie Ramírez. Bienvenida, Angie, a Vivir en Paz.
Buenas tardes, Alex. Muchas gracias. Un saludito para todos los oyentes que nos sintonizan el día de hoy y aquí para todo nuestro equipo de trabajo.
Ok, bueno, muchas gracias, Angie, bienvenida, y saludamos también desde Fundación Magdalena a la hermosa Marena Isaza. Bienvenida, Marena.
Hola, Alex, gracias, muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz, y también le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan y avisarles que está abierta nuestra línea telefónica 305-7827-896 de Bocaribe.
Sí, ahí pueden enviar sus mensajes de texto, pueden enviar WhatsApp, que estamos aquí listos pues para atenderlos con la mayor disposición, aclarando sus dudas, o si también tienen comentarios para opinar sobre el tema de hoy, que va a estar buenísimo. En la tarde de hoy estaremos hablando sobre un tema importante, sobre la sexualidad en la infancia. Todos los temas de salud sexual encaminados, pero a veces hablamos de salud sexual sobre temas relacionados, por ejemplo, como el cuidado del cuerpo y eso, pero ¿cómo podemos responder una pregunta que diga a qué edad mi hija puede tener novio? ¿A qué edad un niño ya puede empezar a explorar su cuerpo y que no se vea como malo? ¿Por qué a los niños les gusta estar de pronto tocando algunas partes del cuerpo de otros compañeritos, de otros amiguitos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hoy estaremos hablando sobre esos temas en la tarde de hoy. ¿Qué te parece el tema, Angie?
Muy interesante, Alex, sobre todo para comprender el desarrollo sexual de los niños y que se desmitifique todo aquello que haga ver la sexualidad, primero, relacionada simplemente con la parte del sexo, y segundo, no verla como algo perverso, porque esa es una tendencia que se suele, una creencia que se suele, pues,
sí, como
manejar
la sexualidad es mala, la sexualidad es mala y no hay que decir absolutamente nada. Isaza, ¿usted qué piensa de eso?
Totalmente, un tema muy interesante para quitar todos esos tabús que muchas veces pueden tener los papás y para darle estrategias a ellos sobre cómo hablar estos temas con
sí,
los niños.
Sí, muy bien. Entonces, todos los papitos, pónganse pilas, porque desde ya vamos a comenzar con este programa del día de hoy sobre la sexualidad infantil. Vamos a estar comunicándonos vía telefónica con un invitado súper especial, el cual nos va a estar aclarando todas las dudas. Lo estaremos comunicando más adelante. Pero mientras tanto, vamos con nuestra frase del día. Marena, ¿qué frase tenemos para el día de hoy?
Bueno, primeramente quisiera invitar a todos los oyentes a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como CAICU, La Paz. También vamos a iniciar con la primera frase, que dice: la única educación posible es esta, estar bastante seguro de una cosa para atrever a decírsela a un niño.
Repite la frase, María.
La única educación posible es esta, estar lo bastante seguro de una cosa para atreverse a decírsela a un niño.
Sí, a veces nosotros por quitarnos de encima a los niños le decimos cualquier locura, cualquier mentira, y no debe ser así, porque los niños se creen todo lo que los adultos les dicen.
Así
entonces
es.
Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué otra frase tenemos, estimada Angie?
Bueno, la segunda frase para el día de hoy es la siguiente: la educación sexual es un compromiso de todos y no solo de los padres.
Oiga, es verdad, también de las instituciones educativas, de la radio también es un compromiso educar a través de la sexualidad, y por eso agradecemos a Bocaribe por brindarle la oportunidad al Centro de Atención de tener este espacio donde podemos preservar estos temas muy importantes sobre sexualidad. Y bueno, hoy tenemos aquí también unos datos referentes al tema de salud sexual en esto de la salud sexual en la infancia, de la sexualidad infantil. ¿Qué datos tenemos específicamente, Angie, para que tú nos puedas compartir?
Bueno, Alex, el día de hoy quiero compartirte dos datos. El primero es que se realizó un estudio de planeación nacional donde se estiman estadísticas de que 12%, el 12% de los hombres y el 6% de las mujeres inician su vida sexual antes de los 14 años.
¿Cómo va a ser posible? El 12% y el 6% de las mujeres.
Sí. Y el segundo dato hace referencia a un documento que la UNESCO escribió el año pasado, o sea, bastante actualizado realmente, acerca de la educación sexual, su importancia, el respeto a los derechos humanos y también en referencia a la igualdad de género.
Fíjate qué interesante, Marena.
Otro de los datos un poco tristes que nos planteamos en el día de hoy es que según el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los últimos 4 años el abuso sexual ha ido en aumento. Y de los 26.059 casos que se han realizado sobre estos tipos de flagelo, el 87% han sido a menores de edad.
O sea, estamos hablando de 26.059 casos de abuso según ICBF. Qué tristeza, es un dato muy alarmante, pero bueno, la idea principal es poder tener la mayor educación para sexual por parte de los padres para poder brindársela un mejor acompañamiento a los niños. Vamos a nuestra primera tanda musical y enseguida regresamos con este tema de educación para la sexualidad que está muy, muy, muy interesante.
Stop making a fool out of me. Why don't you come on over there?
Ok, continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa. Hoy, como siempre, hablando de temas interesantes para toda la comunidad, después de haber escuchado esa canción y después también de haber escuchado todos los datos que nos manifestaba acá nuestras queridas acompañantes Marena y Angie sobre los casos de abuso sexual y los temas importantes en tema de relación con este tema. De la educación sexual, la educación, la sexualidad infantil. Y hoy nos acompaña un experto, un gran amigo de la casa, también un gran compañero, además un excelente profesional. Su nombre es Pedro Palacio. Pedro Palacio es psicólogo egresado de la Universidad de la Costa. Además, Pedro también es especialista en psicoterapia infantil y actualmente está cursando su maestría en psicología clínica, profesor universitario, además investigador de estos temas, conoce el sector del suroccidente porque ha tenido la posibilidad de trabajar con niños, atendiendo niños del suroccidente, y también trabajó en el centro de atención de la universidad. Muy buenas tardes, Pedro, bienvenido a Vivir en Paz.
Bueno, Alex, muy buenas tardes, un placer estar esta tarde con ustedes, bueno, en la distancia, pero lo importante es complacer a la audiencia con todos los temas que se van a ir tratando, y no, muy complacido realmente, y bueno, acá, con toda la disposición.
Bueno, Pedro, para informarle también a toda la audiencia, Pedro, estamos comunicándolo con él vía telefónica, porque no se encuentra dentro de la ciudad, entonces no pudo llegar porque lo íbamos a tener presente, pero por contratiempos, pero gracias a la tecnología lo tenemos hoy aquí vía telefónica. Entonces, Pedro, nuevamente reiterarte las gracias. Y Pedro, háblanos un poquito de ti, Pedro. Actualmente, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo en tu quehacer profesional?
Bueno, como bien decías, mi nombre es Pedro Palacio Villamizar, soy psicólogo, especialista en psicoterapia infantil. Especialización que me ha llevado de una u otra forma a tener el contacto directamente con la infancia y a tener una experiencia, ¿no? Vasta experiencia en este sentido para poder trabajar con los niños y niñas de acá de Barranquilla específicamente. Terminé mi especialización, ahorita mismo estoy en tercer semestre de maestría en psicología clínica también. Y bueno, atiendo en consulta particular, tengo mi consultorio y estoy dando clases en la universidad Uniminuto de Dios, y allá estoy tiempo completo dando todas las cátedras de psicología clínica y estamos trabajando investigación netamente en los colegios. Tenemos 5 colegios en Barranquilla donde estamos trabajando investigación, y es todo esto en relación al comportamiento con los infantes, las manifestaciones que ellos van teniendo en relación a la agresión, los niños introvertidos, extrovertidos. Y bueno, ahí estamos trabajando arduamente para ayudar a la población infantil, porque ahorita mismo necesitamos que la población infantil de una u otra forma se vaya levantando con soportes en relación a estos aspectos de la resiliencia y puedan seguir avanzando poco a poco, ¿no?
Bueno, excelente, viejo Pedro. Estamos hablando entonces con la persona que necesitamos para que nos aclare muchas dudas. Cada vez, Pedro, que nosotros vamos a hablar de estos temas de educación sexual o de sexualidad, empezamos hablando desde las partes del cuerpo y de acuerdo a la infancia. Pero digamos que en estos momentos encontramos una infancia muy sexualizada. Encontramos a niños que hablan de hacer el amor, niños que hablan de las cositas, y además de tener niños que hablan de tener novia, niñas también que hablan de tener novio, y en este caso incluso a veces la sexualidad se ve un poco más marcada, una sexualidad precoz, en caso más incluso de las niñas, que ya están teniendo noviecitos de mucha edad mayor a la de ellas. Entonces nos gustaría como que nos hablaras un poquito, respondiendo a esta primera interrogante, ¿por qué nuestros niños en estos momentos están tan sexualizados de manera precoz, a una edad que no corresponde que estén, digamos, hablando de ciertos temas? Pedro.
Ok, listo, sí. Los niños ahorita mismo están, como tú lo llamas, sexualizados, y lo podemos decir de esta forma, es porque ya los niños, a través de lo que va pasando el tiempo, no se están descubriendo a sí mismos. Lamentablemente, los niños, la sexualidad infantil, ellos no se están descubriendo, no se están experimentando a sí mismos, sino que como lo digo, lamentablemente hay unos quien los está explorando y quien los está tocando a temprana edad, ¿no? Y esto a nivel social está marcando, está dejando huellas, más que todo en Colombia. Y aquí me refiero un poquito al contexto del abuso, porque ya hoy por hoy los niños están siendo tocados en sus hogares. Esto en consulta lo estamos viendo a diario, niños que llegan y que son abusados y que de una u otra forma allí interrumpen ese explorar la sexualidad, interrumpen ese descubrir mi cuerpo sexualmente desde niño, ¿no? Bueno, y a eso se le suma también el factor social. Hablo un poquito del factor social y es qué nos está vendiendo las redes sociales, los medios de comunicación. Los niños cada vez a temprana edad ven cosas en la televisión un poco más para adultos y eso hace de una otra forma que el psiquismo del niño no se contextualice con su infancia, sino que se contextualice con la adultez. Y el niño entonces no se descubre, no va pasando por etapas propias del desarrollo donde empieza a conocer su cuerpo, a explorarlo, porque esa es la sexualidad infantil. La sexualidad infantil es explorar el cuerpo, es reconocerme a sí mismo. Ojo, y no que alguien me reconozca desde niño, sino empezar a reconocer mi cuerpo para después entonces sí, que el otro o las personas familiares puedan entonces mirarme y reconocerme también como sujeto, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está marcando un poquitico esto de los niños que los vemos sexualizados. Y es netamente la palabra, Alex, correcto, sexualizados. Los niños hoy por hoy se están pasando las etapas, llevan niños cada vez a consulta un poco más marcados en relación a la sexualidad, niños que ya quieren, como se lo dijiste, tener novia y están experimentando una serie de cosas en edades que todavía no corresponden.
Oye, Pedro, sí, me parece muy interesante tu aporte que hablas del abuso. Ahorita mencionábamos una cifra, Marena, recuérdanos la cifra de cuántos niños han sido abusados este año.
26.059
niños son cifras de...
Es correcto.
De ICBF.
Y esos son los casos denunciados, porque los casos en silencio que no hacen parte de la cifra alarmaría un poco más aquí en Colombia, ¿no? Porque esos son los casos denunciados, pero hay abusos que están netamente en silencio y que se da más en el contexto del hogar, de la familia.
Pedro, de acuerdo a la investigación, Marena, repítenos la cifra de cuántos datos exactamente hay de abuso. No hay como una estadística que diga que de acuerdo a esos datos de abuso haya como, por ejemplo, en los casos de VIH se dice que hay 73.000, pero se dice que ese solo es la mitad de los casos. No sé si en los abusos, ¿cuánto es la cifra? Recuérdame la Marena.
26.059 casos.
De esos 26.059 casos, ¿se puede hacer un estimado de acuerdo a investigaciones que haya realizado sobre niños que hayan participado, que hayan recibido mayor abuso?
Sí, claro, esa cifra, vuelvo y te digo, esa cifra sube, porque esa es la cifra nada más de la cifra que se logra registrar a través de los canales como ICBF, las diferentes entidades, ¿no?, del Estado que logran dar esa cifra. Pero si nos vamos a consultorios y si nos vamos a lugares donde llegan los niños, consultorios, por ejemplo, de las comunidades, consultorios de los barrios, consultorios, me refiero a consultorios de psicología, ¿no?, que tienen también cifras, y esas cifras se aportan a Colombia, pues sube el aumento del abuso sexual. Entonces te decía, casos que están completamente impunes, están en silencio, y que a veces los mismos familiares no les da temor hacer la denuncia, les da temor de una u otra forma, si es un familiar aún más hacer la denuncia, les da temor porque sienten que van a fracturar un poco la relación familiar, pero no, acá hay en todo el sentido de la palabra, cuando es abuso y es a un menor, y no nada más a un menor, a un adolescente, hay que denunciarlo, porque eso de una u otra forma sube las cifras y nos alarma un poco más como profesionales también a qué estamos haciendo frente a estos casos.
Sí, claro, me parece muy interesante. Pedro, vamos a pasar una sección que nosotros tenemos acá que se llama Los mitos de la calle. Te vamos a leer unos mitos y tú nos vas a decir si son mitos o si son verdad. Entonces vamos con esta sección, okay, que se llama Los mitos de la calle.
Los mitos de la calle.
Bueno, entonces, a ver, ¿cuál mito vamos primero, Marena? Cuéntanos.
El primer mito que tenemos es, la educación sexual es educación para el placer.
¿Sí, sí escuchaste, Pedro?
Sí, la educación sexual es educación para el placer. Eso fue lo que escuché, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, de una u otra forma, sí, ese mito es cierto. La educación sexual de una u otra forma impacta el placer, ¿no? El ser humano desde la infancia empieza a tener eso placentero que bien lo llama Freud. Hay un placer, pero también a la larga hay un displacer de tanto de lo malo como de lo bueno que se hace displacer en aquello malo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, o peor aún en la infancia, cuando, por ejemplo, en la masturbación infantil que se hace constantemente y que los niños llegan allí y no hay de pronto alguien quien los guíe, quien los oriente, ahí va a surgir a largo plazo un displacer. Pero este placer del que se está refiriendo el mito, sí, impacta netamente la sexualidad y es de una u otra forma necesario.
Okay, Pedro, tengo una pregunta al respecto. O sea, ¿con qué herramientas están quedándose los padres entonces para educar a nivel de sexualidad a sus hijos? Para poder responder a preguntas curiosas, como por ejemplo si un niño le pregunta a su papi, papi, ¿qué es la masturbación? Porque de pronto lo escuchó, o porque como los niños ahora quieren andar con los más grandes, o porque de pronto lo escucharon en una canción de reggaetón de esas que no son tan buenas, hablando de masturbación o hablando de temas como te lo meto, te lo saco, pasemos toda la noche juntos, tengamos sexo, y llega y le pregunta al niño eso al padre, y los padres con qué herramientas se están quedando, si encontramos padres que también tienen un poco de, digamos,
de falencias
en su proceso de educación para la sexualidad.
Okay, sí, interesante esa pregunta. Los padres del hoy están básicamente sin herramientas, Alex. Y digo básicamente sin herramientas porque me he encontrado a muchos padres desde los colegios donde estamos impactando que no tienen básicamente herramientas para poder llegar y sentarse con sus hijos y hablar de sexualidad y hablar de sexo, porque hablar de sexualidad no es hablar de sexo netamente, ¿no? Sino hablar de sexualidad y también hablar de sexo en la adolescencia, ya cuando hablamos de un adolescente de 16, 17 años que ya quiere experimentar eso, ¿no? Y los padres del hoy siguen sumidos en el tabú del mundo sexual, es decir, en el tabú de ponerse rojos cuando los niños o el adolescente les llega a preguntar algo de la sexualidad. Por ejemplo, ahorita hablabas de la masturbación infantil, que lo escuchan básicamente en televisión, lo escuchan en los medios sociales, en los barrios con sus compañeros, y obviamente los niños van a preguntar qué es esto. Los papás todavía se colocan rojos, no saben responder, no tienen herramientas para sentarse con el menor y decirle en qué consiste esto, cómo se lleva esto, porque lo vemos como un tabú, vemos la sexualidad como un tabú. Y si los papitos seguimos viendo la sexualidad como un tabú, no vamos a poder realmente guiar a la infancia y al adolescente que se está levantando hoy por hoy. Entonces, yo creería que estamos básicamente sin herramientas ahorita mismo.
Okay, muy bien. Pedro, vamos a escuchar nuestro segundo mito.
Bueno, el segundo mito que tenemos para hoy es que si se les enseña sobre sexo, van a tener una vida sexual activa más precoz.
Okay, si se les enseña sobre sexo, van a tener una vida sexual activa más precoz.
Bueno,
¿se escucha?
Sí, así, pues van a iniciar más rápido su vida sexual, por curiosidad, por lo que sea.
Okay, no, en relación a eso, no es que porque entre más conozcan, más van a hacer o van a iniciar más a temprana edad, ¿no? De hecho, eso me hace recordar algo, y es el profesor que se ganó el premio Compartir al Maestro en el 2017, que es el señor Luis Miguel Bermúdez. A él lo llaman el profesor del sexo, ¿no? Porque él disminuyó el embarazo en adolescentes en un colegio en Bogotá. Y él hablaba netamente de eso, hablar directamente de sexo. Es decir, ¿qué pasa? Ya los papás, por ejemplo, ¿a qué lo llevó en esa investigación? Lo llevó a que si los hijos a los 18, 19 años les pedían un preservativo, estos papitos no colocaran una cara como que qué vas a hacer, sino más bien a preguntarle, ven, ¿y para qué va a ser? ¿Con quién lo vas a utilizar? ¿Sí? ¿Cómo vas a llevar la sexualidad? ¿Sabes qué es esto de la sexualidad? Entonces, yo creería que no es porque uno conozca más, lo lleva a, sino más bien conocer y a las edades apropiadas, es decir, enseñar esto de la sexualidad y del sexo en las edades apropiadas, creo que es pertinente para que los adolescentes, cuando quieran de una u otra forma explorar su vida sexual a los 18, 16 años, lo puedan hacer, y los papás también tengan esas herramientas para poder solventar, pues, y hablar con ellos de estos temas. No podemos mantener el sexo y la sexualidad en un tabú, sino que hay más bien que preparar a los niños y a los adolescentes en relación a sus edades. No podemos hablarle a un niño de 5 o 6 años ya de sexo porque no va a tener realmente las capacidades psíquicas para este tipo de conversación. Pero sí le podemos hablar a un adolescente que tiene 17, 16 años de qué es la vida sexual y qué es esto de tener sexo y tener relaciones.
Ok, bueno, Pedro, muchas gracias ahí aclarándonos esos mitos. Porque, digamos, estamos frente a un problema, y el problema es, digamos, que los padres no están teniendo las herramientas para poder educar muy bien a sus hijos. Pero ya teniendo y sabiendo eso, digamos, una de las preguntas que más nos acuña a nosotros es, por ejemplo, los papás llegan mucho teniendo curiosidad porque dice, ya la niña tiene 12 años, ya la niña tiene 11 años, ya está casi que se desarrolla, ya se desarrolló, y ella me está diciendo que quiere tener un noviecito. O sea, ¿cuál sería la respuesta correcta para decirle a esa niña si a qué edad puede o no puede tener ella un noviecito?
Ok, sí, la edad para tener un noviazgo, para tener novio. Bueno, las edades estipuladas para iniciar una relación de noviazgo se establecen aproximadamente desde los 16 años en adelante, pero ojo, estamos hablando o nos estamos refiriendo a tener un noviazgo, más no experimentar sexualmente o genitalmente, ¿no? En terapia entonces uno lo que podría llevar es a identificar primero la edad de este consultante, qué edad tiene. Si me hablas de 12 años, yo todavía allí no podría entrar a alegar de que ya puede tener novio, ¿sí? Ahora, hay que ver la madurez psíquica también, porque si estamos hablando de un adolescente que tiene 12 años, pero si al empezar a dialogar con ella y con los papás, denoto que hay una madurez psíquica, entonces uno dice, bueno, en relación a esto, pues puede de una u otra forma llegar a tener un noviazgo. Ahí lo que hay que dar es una educación frente a la sexualidad. Es decir, tener noviazgo no es hacer plena mi sexualidad. Tener un noviazgo es ir experimentando a través de lo emocional, los sentimientos, las sensaciones.
Entender qué significa para cada uno el noviazgo, una amistad bien bonita.
Es correcto, la amistad, las emociones, qué me transmite esta persona, las sensaciones, y eso es un reconocer al otro sujeto que está fuera de mí, ¿no?
Pregunta, Pedro, espérate que tengo aquí una pregunta para todos aquí en el... Vamos a ver, Marena, ¿los cuántos años tuviste tu primer novio?
¿Ah? Mi primer novio lo tuve a los 14.
A los 14, dice ella, se ve que lo tuvo a los 10. Angie, ¿a los cuántos años tuvo su primer novio?
No sabe, no responde.
No sabe, no responde, no quiere decir, está ahí en silencio. ¿Tú? Laura, ¿cuántos años tuviste acá en cabina? Pregunta a Laura, le preguntamos, nada.
No
se acuerda, imagínate tú. Entonces, fíjate, estamos como más o menos en una edad. Yo soy el que está aquí preguntando.
No recuerdo,
yo creo que la tuve como a los 13 años, tuve mi primera noviecita. Imagínate, la tuve a los 13 años y yo creo que nunca le di un besito, era pura cartica.
Sí, puras emociones, puros sentimientos, sensaciones. Okay, eso es lo que se debe experimentar de 16 en adelante. Pero hoy por hoy, Alex, es alarmante porque ya hoy por hoy a los 14, 12 años ya hay niñas que han experimentado sexualmente.
Ya hay niñas que son mamás a esa edad.
Sí, ya hay niñas que son mamás y uno dice, bueno, pero ¿y ahora qué viene en la vida? Es decir, nos volamos aquí todos, nos volamos ese sentir, esas emociones, ese conquistar, ese reconocer al otro, ese sentir cosas bonitas por la otra persona. Entonces, es importante lo que está pasando. Y bueno, aclaremos algo también, ¿no? Que cuando reconocemos a ese otro con el que queremos tener un noviazgo, es alguien que se aparta de lo filial, se aparta de lo familiar, es alguien que empezamos a desplazar cosas muy diferentes a lo que sentimos por familia o por la familia, y que entra a ocupar un espacio en nuestras vidas. Y por eso entonces desde los 17 en adelante empezamos a experimentar eso de las emociones, sensaciones, qué siento, este sujeto cómo me hace sentir, y empiezan a surgir preguntas y ganas de estar al lado de esa persona. pero ya más adelante sí viene lo que es el factor sexual y experimentar un poco con esta persona ya en relación a los cuerpos, ¿no? Cuando,
okay. Cuando Marena tiene una pregunta para ti, Pedro.
Sí, sí, la escucho.
Bueno, la pregunta que tengo es, ¿qué herramientas le darías tú a los padres? De pronto sabemos que estamos en un contexto que las redes sociales, los niños y los jóvenes tienen demasiada información sobre el sexo y sobre la sexualidad. Y es posible de pronto que esto genere muchas confusiones en ellos y se dé de manera precoz, como lo veníamos comentando. ¿Qué herramientas de pronto, qué sugerencias le darías tú a los padres para prevenir todos estos temas o estas problemáticas que giran en torno a la sexualidad?
Okay. Herramientas, ahorita mismo estamos dejando, y me incluyo, estamos dejando a los niños muy sueltos, y voy a utilizar esta palabra, sueltos en el sentido de la tecnología, de la televisión. Ya hoy ellos se encierran a su cuarto y ven televisión todo el día si quieren, pero los papás no saben realmente qué están viendo, los papás no los acompañan a ver televisión, en familia ya no se dice vamos a cine a vernos tal película. Ya nos revisamos los celulares de los hijos y miramos si realmente qué están viendo, con quién están hablando, ¿sí? Y por eso los niños ya descubren páginas sexuales a temprana edad, ya los niños están viendo sexo a temprana edad, y eso lo que hace es que confunde la psiquis, confunde el mundo sexual, y hoy por hoy estamos viendo tanto, como lo decía Alex ahorita, está alarmado la cifra del VIH, está alarmada la cifra de enfermedades venéreas. Entonces, ¿qué herramientas le daría yo a los padres? Que hay que estar muy pendiente de ellos, que hay que ser ojos de nuestros niños, más que todo, ¿no? Porque como vamos construyendo la niñez, tal como la construyamos, así va a ser nuestra adolescencia y va a ser nuestra adultez. Entonces, los padres necesitan estar al pendiente de lo que están haciendo sus hijos. Ahora, sí es una realidad que los padres hoy por hoy tienen que trabajar y tienen que estar todo el día en la calle trabajando, pero en las noches cuando llegan sí tienen que mantener la cercanía con sus hijos, mirar qué hicieron, y ahora no es entrar a ser justicieros, porque a los niños del hoy no les está gustando los padres que son justicieros, sino los padres que llegan en la noche y que logran sentarse con ellos y logran identificar cosas que ellos están haciendo, cómo te fue en el día de hoy, qué estuviste haciendo, viendo en televisión,
que le brinden la confianza.
¿Cómo?
Que le brinden la confianza, dice Marena.
Que le brinden una confianza, es correcto. Más que entrar a juzgar al niño o al adolescente, es brindarle una confianza, es esa confianza. Y mira que los niños en terapia, cuando uno les logra brindar la confianza, y más que todo también al adolescente, los niños y los adolescentes logran abrirse y logran comentarte algo que ni a papá ni a mamá le habían comentado. Entonces uno se hace la pregunta allí como terapeuta, ¿por qué a mí sí lograste decírmelo y a papá y a mamá no, no? ¿Por qué? Porque se está brindando una confianza en este espacio y se le está diciendo, aquí hay alguien que te quiere escuchar, que quiere hablar contigo, quiere ver y brindarte herramientas para que tú sigas adelante. Okay. Y es lo que hacemos netamente en el contexto terapéutico.
Muy bien, Pedro, vamos a escuchar unas preguntas de la gente. Entonces escuchemos lo que tiene para decir la gente.
La gente pregunta.
Hola, mi nombre es Evelyn Cantillo y me gustaría saber cómo se le debe hablar a un niño de sexualidad. Hola, mi nombre es Evelyn Cantillo y me gustaría saber cómo se le debe hablar a un niño de sexualidad.
Ok. Evelyn Cantillo, Evelyn, escuché que cómo se le debe hablar a un niño en la sexualidad. Me gustaría saber qué edad tiene el niño, porque hay que contextualizarse con la edad también, sí, en relación a algo que esté viviendo o que esté experimentando, que sea fuera o dentro de la
niño como de 8 años aproximadamente.
Ok, de 8 años. Entonces un niño de 8 años, según Freud, está en una etapa del desarrollo y es la latencia. En la latencia disminuyen estos componentes sexuales y los niños se interesan más por la parte social. ¿Cómo se le debe hablar a un niño en este contexto? Partiendo primero con el respeto. Acá se tiene que hablar en relación a la sexualidad basado en el respeto, ¿no? Que la sexualidad es algo que se respeta. Si es un niño, me estás hablando de un niño hombre, varón, entonces hablamos que las niñas se respetan, que si de pronto él está sintiendo gusto por una niña y que la niña le está llamando la atención, la puede ver con ojos de de amor, con ojos así como de pronto se logra ver a mamá, a las hermanas, y que de pronto él está sintiendo cosas diferentes por la niña, pero que hay que respetarla ante todo, ¿no?
Okay.
De marcar el respeto ante todo.
Muy bien, escuchemos la siguiente pregunta.
Mi nombre es Eli Figueroa, vivo en el barrio La Paz. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se debería hablarle a un niño o a una niña de sexualidad? ¿Y cuáles serían los temas principales?
Hola, mi nombre es Luisa Páez, vivo en el barrio La Paz y me gustaría saber a qué edad se le debe hablar de sexualidad a un niño.
¿A qué edad se debe hablar de sexualidad a un niño? Ya sí. Los niños a partir de los 6, 7, 8 años empiezan a comprender el mundo de la sexualidad. Y cuando hablo de sexualidad, del cuerpo, de reconocimiento del cuerpo, es decir, de la genitalidad propiamente, de las partes que tiene una niña, las partes que él tiene. Y yo creo, creería y estoy seguro y convencido que a partir de los 6, 7 años en adelante ya se le puede hablar a un niño de sexualidad. Ellos tienen muchas preguntas en relación a eso, ¿no? A la sexualidad, y esas preguntas nacen a los 7, 8 años, 6 años en adelante.
Ok, bueno, Pedro, vamos ahora vamos a escuchar música y enseguida regresamos. No se muevan a todos los oyentes, vamos con una tanda musical muy cortica y enseguida regresamos con tu programa Vivir en Paz.
Tú sabes que tienes la oportunidad, diseña tu vida a tu antojo. Licua tus sentidos para volar solo echa de andar, la vibración te guiará, mira a tu lado hay otro igual, mira pero pilas que no es lo mismo, que no es, mira que tu vida no es la misma.
Ok, continuamos acá en tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención. Como siempre, recordándole que el Centro de Atención Integral CUR de la Universidad de la Costa ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica. Pueden encontrarnos acá en la carrera 13, número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Y las asesorías son a cómo, Marena.
Cero pesitos, totalmente gratis.
¿Cuándo son las asesorías jurídicas? ¿Qué día?
Solamente los días jueves de 8 a 3 de la tarde.
De 8 a 3 de la tarde. ¿Y las asesorías psicológicas cuándo las pueden encontrar?
De lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde.
De 8 a 5 de la tarde. Ahí estamos para atenderlo acá desde la universidad, acá en el barrio La Paz. frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Ahí estamos nosotros listos para atenderlo. Bueno, y continuamos acá en nuestro programa del día de hoy. Hoy hemos hablado un poco sobre la sexualidad, muchos temas en general, pero muy importante para que todo el mundo esté como en la película, los padres estén sintonizados con este tema de la sexualidad, que a veces da como mucho miedo hablarlo. Entonces ya escuchamos que los niños dicen, no, tengo una novia en el colegio. Entonces a los niños se les festeja, ese es mi hijo que tiene novia. Y a la niña cuando dice, ya tengo una novia en el colegio, ¿cómo así que tienes novio? Entonces a veces los niños también hay que tener en cuenta que los niños son unas esponjas y que ellos y ellas van recogiendo todo lo que escuchan de los padres. Y obviamente de los padres hablan del novio de no sé quién cita, y ellos también dicen que tienen novio. La idea del papá es no alarmarse frente a este tipo de situaciones y aprender a identificar, bueno, ¿y qué es un novio? A ver, dime qué es un novio. No, un novio, mi amiguita, no sé qué, tal, o sea, eso es diferente. A veces nosotros magnificamos y nos asustamos más porque el cerebro y el pensamiento del adulto obviamente es diferente al pensamiento de un niño. Mientras un niño está pensando que una novia es una chica para jugar, el adulto ya está pensando en que la novia es con el que el niño está haciendo el amor. O sea, la magnitud del pensamiento es, entonces por eso es importante que nosotros hablemos con el niño e identifiquemos específicamente qué trata él de decir cuando habla de novio, cuando habla de sexualidad. Por ejemplo, a veces un niño de 4 años pregunta de dónde vienen los niños. Y los papás enseguida se asustan diciéndole que tienen que contarle cómo es el coito. Y no, podemos hablar de que los niños, de acuerdo a la edad, se les responde. Los niños hablan, se les dice, los niños vienen del amor de papá y mamá. Cuando papá y mamá se aman, va, entonces, dependiendo de la edad, obviamente ya a medida que van avanzando, si has hablado de eso, ya él va a saber, no, fíjate, los hombres tienen unas hormonas, ya se les va explicando de otra forma, pero de acuerdo a la edad. Así que los papitos no se alarmen tanto y más bien identifiquen qué es lo que le está preguntando el niño o qué es lo que el niño le está comentando. Ahora vamos a escuchar unos comentarios de la gente en las opiniones de la gente frente al tema de sexualidad infantil. Entonces, escuchemos las opiniones de la gente en esto de la sexualidad infantil.
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Mi nombre es Jesús Porra y voy a dar una pequeña orientación sobre la temática que se está desarrollando. Y es que yo creo que esencialmente todos estos valores sobre el tema de la sexualidad de los niños debe darse principalmente en la casa, ya que, o sea, en la casa es donde más pasan los niños el tiempo, y entonces es un valor que debe inculcarse desde ahí y debe desarrollarse en las diferentes instituciones, porque yo creo que deben tener la responsabilidad de orientar sobre estos temas de lo que es la sexualidad en los niños.
Mi nombre es Alina García Mesa, soy agente educativo del Bienestar Familiar, y en cuanto a la sexualidad infantil en nuestra comunidad, yo pienso que se debe educar primero a los padres en cuanto a la sexualidad infantil, ya que muchos papás no han sabido orientar bien a sus hijos en cuanto a este tema. ¿Qué pasa? Que por eso es que muchas niñas han salido embarazadas a muy temprana edad. Tenemos niñas de 13, 14 años que han salido embarazadas. Entonces no se saben cuidar ni ellas mismas, ahora van a saber cuidar a un bebé. Y esto se debe a que la comunidad y principalmente a los padres de familia hay que educarlos sexualmente.
Mi nombre es Rocío García, soy madre FAMI, trabajo con madres adolescentes en su periodo de gestación y lactancia. Yo pienso que sí tenemos que seguir educando a las mamás, sobre todo a los papás, a la pareja entera, los dos papás, papá y mamá, para que hagan su rol como buenos padres y educadores en la educación, lo que tiene que ver en el aspecto sexual de los niños. No es errado, ni estamos erradas tampoco, de ver que nuestra sociedad se está perdiendo en la educación sexual. Hay que trabajar mucho desde bebé, desde los colegios, para ir promoviendo lo que es la educación sexual infantil. Esto les va a ayudar también a prevenir lo que es los abusos sexuales en los niños, porque ellos van a conocer bien su cuerpo, sus órganos, para qué sirven, a qué edad lo van a comenzar a usar. Y pienso pues que sí, que tenemos que seguir educando a los papás.
Bueno, Pedro, ahí escuchábamos la opinión de la gente y ya lastimosamente está finalizando nuestro programa. Pedro, nos gustaría que nos comentaras unas recomendaciones finales para hablar con la comunidad o para los padres, para todas las personas, la audiencia de Bocaribe Radio sobre este tema de la sexualidad infantil.
Ok, listo. Bueno, primero hablar con ellos sin tabú, es decir, papá y mamá, ponerse en la tarea, como bien decía un oyente por allí, ponerse en la tarea de formarse ellos en relación a la sexualidad. Los papás y las mamás deben tener herramientas, como bien decíamos ahorita, herramientas para poder responder a sus hijos preguntas que van surgiendo. Entonces, hablar con ellos sin tabú, explicarles y responder sus preguntas, siempre basados, y eso lo digo, siempre basados en el respeto hacia el cuerpo de ellos y hacia el cuerpo de los demás, porque eso es fundamental en la sexualidad. Hacer un acompañamiento a pesar de sus quehaceres. Ahorita decía que papá y mamá trabajan y llegan en las noches, llegan tarde, pero revisar qué pasó en el día de los niños, cómo estuvieron, qué hicieron. Estamos encontrando muchos niños solos y llegan a terapia así, con mucha soledad en relación a los cuidados de papá y mamá. Fundamental mirar con quiénes andan sus hijos, qué ven, qué escuchan. Eso es importante también porque de allí surge entonces, como hay un, los estamos dejando solos, hay niños que están siendo tocados, están siendo vulnerados sexualmente porque no sabemos con quién andan, no sabemos quiénes están todo el día con ellos, qué escuchan, qué están viendo. Los padres son los garantes de los niños y niñas y por lo tanto deben protegerlos en todo sentido, ¿vale? Y creería que como garantes de los hijos tenemos que cuidarlos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Tener en cuenta la edad del menor y de acuerdo a la edad que tengan, hablar con ellos de sexualidad infantil. De 5 o 6 años en adelante, entonces ya en ellos surgen preguntas en relación a su cuerpo, en relación a la genitalidad y hay que ir aclarando estos temas. Y para eso necesitamos que papá y mamá entonces se coloquen en la tarea de también formarse, leer un poco de estos temas y dejar el tabú frente a los mismos. Y por último, acudir a expertos, Alex, que sería lo idóneo cuando papá y mamá no tienen las herramientas, creería que deben acudir a expertos que puedan ayudarles, puedan guiarles para solucionar preguntas o inconvenientes que se estén presentando en la infancia frente a este mundo de la sexualidad.
Ok, Pedro. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu aporte. Créeme que de verdad muy gratificante poder haber conversado contigo en este lapso de tiempo. La audiencia de Bocaribe te lo agradece, el programa de Vivir en Paz. Y esperamos poder tenerte aquí pronto, pero en vivo y en directo, aquí en persona, Pedro.
Ok, sí, así va a ser. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia por haber escuchado y bueno, lo ideal es seguir trabajando por la infancia y mejorando cada día para poder tener mejores adolescentes y mejores adultos también en un futuro. Entonces, siempre estaré complacido de hablar estos temas, de estar en los escenarios donde me inviten, porque es fuerte y me gusta realmente trabajar con la infancia.
Bueno, muchas gracias, entonces, Pedro.
Gracias a ustedes.
Ok, y también gracias a todas las personas que nos escucharon en el día de hoy. Les recordamos, estaremos el próximo jueves en una nueva emisión de este tu programa, Vivir en Paz. Y no se les olvide que si quieres escuchar la repetición de este programa, lo puedes hacer el lunes a las 3 de la tarde. Ya saben, nos vemos el próximo jueves en este tu programa favorito, Vivir en Paz.